En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre, como hacemos cada sábado y cada domingo, como es el día de hoy, nos vamos a preocupar por lo que en verdad importa, la salud. Y hoy, como ya les avanzamos ayer, vamos a continuar hablando de seguridad alimentaria, con especial atención a ciertas infecciones como la salmonelosis, entre otras, pero también la listeria, la listeriosis. Buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Sí, hola, buenos días, Alipio. Sí, de hecho, hemos tenido un verano bastante agitado y duro en lo que se refiere a las infecciones, como ya sabemos, ¿no? Pero también nos han servido para conocer a los buenos profesionales de la salud pública.
Y además, pues vamos a dar algunas pautas para saber cómo manipular los alimentos en nuestra casa de manera segura y saludable, porque ya saben que no hay mejor medicina que la prevención. Ya saben, esto es Fórmula Salud, estamos en Onda Madrid, arrancamos.
Ahí vamos.
Bueno, pues ya saben, como siempre hacemos aquí en Fórmula Salud, en esta mañana de domingo les proponemos, además de la buena música que siempre les proporcionamos, los mejores consejos. ¿Y qué mejores consejos hablando de infecciones alimentarias que las que nos ofrecen el doctor José Barberán, jefe de Servicio de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe y profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo? Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio, Luis, de nuevo.
Y también nos acompaña, como ya hiciera ayer sábado, la doctora María José López Pedraza, médica adjunta del Servicio de Medicina Preventiva del Grupo HM Hospitales. Buenos días.
Buenos días, Luis. Buenos días, Alipio.
Bueno, en fin, tenemos para aquellas personas que no nos escucharan en el día de ayer, nos centramos de forma muy especial en las infecciones por bacterias, sobre todo aquellas que llegan a través de distintos productos naturales o en la elaboración o durante el proceso de elaboración de algunos alimentos que solemos consumir. Cuando hablamos de infecciones bacterianas, ¿estamos hablando de algo que nos deba preocupar especialmente o no? Más allá de luego entraremos a hablar de listeria.
Nos debe preocupar porque nos pueden dañar. Nos hacen sentir enfermos, nos puede complicar la vida y en algún caso pues el desenlace puede ser fatal. Por tanto, hemos de preocuparnos.
Oye, una pregunta básica de microbiología, ¿no? Esto cuando llegas a la facultad, estudias microbiología y todos llegamos con el concepto de bacteria, virus, todo lo mismo. No es lo mismo un virus que una bacteria, ¿no?
No es lo mismo, no, no, no. Hay virus, bacterias, parásitos, hongos, es diferente. Aunque el daño puede ser a veces similar, ¿eh? Pero no es lo mismo.
Y cuando dice que no es lo mismo, lo típico, porque de aquí a poco pues estaremos hablando de gripe, muy probablemente. Y claro, es decir, los virus no se tratan con antibióticos, los antibióticos solo son para las bacterias. ¿Estamos en lo cierto?
Exactamente. El arsenal terapéutico disponible es mucho mejor para bacterias y para hongos que para virus. Para virus pocos podemos tratar, para bacterias podemos tratar muchos y para hongos también podemos tratar muchos.
Sabiendo que eso es así, hablamos de las infecciones por bacterias que podemos tener, como el caso reciente que hemos vivido este verano de la bacteria Listeria y las causas de listeriosis, que en algunos casos han conducido a personas que han fallecido y en otros casos a mujeres embarazadas que han tenido como consecuencia de la infección que abortar. ¿Cuál es el principal problema donde podemos encontrar una bacteria capaz de causar una infección como las que hemos vivido este verano?
Pues sobre todo en aquellos productos como son los cárnicos, por ejemplo, envasados, pescados crudos o ahumados, mariscos también, ensaladas y frutas, todo aquello que no se tiene que cocinar antes de comer y sobre todo en la leche cruda o no pasteurizada, con quesos y todos los derivados de ellos que son productos no pasteurizados.
Y como hablábamos ayer, especial cuidado a la mujer embarazada, ¿no?
Efectivamente.
Para evitar complicaciones,
para evitar
problemas,
eso.
Abortos y sobre todo infecciones, ¿no?, en el feto.
Pero eso, no tanto en la mujer, que también, pero especialmente en el feto.
En la mujer
feto, ¿no?,
embarazada.
La mujer embarazada por dos razones, porque la embarazada está más inmunodeprimida, que favorece la infección y la gravedad por las mismas, aunque en ella puede resultar no fatal, pero lo principal es las lesiones sobre el feto, con abortos, feto muerto o malformaciones congénitas, con todo lo que supone para...
Bueno, una cuestión, porque claro, no es lo mismo que una mujer embarazada tenga la infección por listeria en el tercer mes de embarazo que en el sexto, que en el séptimo, que en el octavo mes de embarazo, ¿no?
Claro, si lo que producen son alteraciones del desarrollo evolutivo del feto, cuanto más precoz sea la infección, más deterioro va a producir, porque
o sea, el primer trimestre
es crítico, porque ahí se está formando todo y no se va a formar, o va a haber mucho más daño. En el tercer trimestre ya está casi todo formado y el daño va a ser mucho menor.
Y en el caso de una mujer embarazada afectada o infectada por una bacteria como la Listeria, ¿hay que aplicarle tratamiento, sí o no?
Siempre, claro, es primordial. Primordial para ella y para el feto. Y además el tratamiento que ponemos, que es ampicilina, una penicilina, es prácticamente inocuo para ella y para el feto.
Bueno, si os parece, cambiamos de bacteria.
Venga, a ver.
Cambiamos de bacteria. Nos vamos a la salmonela.
Hombre,
que también
esa
se habla,
amiga.
Sí, es conocida. La salmonela. Pensamos que las infecciones por salmonela se producen solo en verano. Pero sí es cierto que se pueden dar más casos en verano, pero que la salmonela está a los 12 meses del año, ¿no?
La salmonela está siempre. Lo que ocurre es que en el verano es un mes mucho más propicio. La salmonela afecta a muchos productos, pero fundamentalmente deriva los del huevo. Y en verano lo que ocurre es que esos alimentos que pueden estar colonizados o contaminados por salmonela están expuestos a una temperatura mayor, que es un buen caldo de cultivo, por así decir, para que crezca la bacteria. Y entonces eso es lo que ocurre, por lo que tenemos más infecciones en verano que en el invierno.
Y hay varios tipos, ¿no?, de salmonela. Ahí sí hay la tifi y la paratifi, ¿no?
Bueno, podemos dividirlas en dos grandes grupos. La tifi y la paratifi, que producen la fiebre tifoidea, o fiebre entérica, que es una fiebre con afectación digestiva, pero no diarrea, sino perforación intestinal, cuadros muy graves, que afortunadamente en España lo tenemos controlado. Uno debe tener la preocupación si va de un país subdesarrollado, sí que debe vacunarse, que existe vacuna frente a este tipo de salmonela, pero digo, en España es inusual encontrarse un cuadro clínico, y si lo tenemos probablemente sea importado, no sea nuestro. Y luego está el grupo de la salmonela enteritidis, que es la salmonela que nos causa los cuadros de diarrea, que puede ser más o menos grave en la población habitual y, como decíamos, más en verano. Pero ojo que no solamente puede producir un cuadro de gastrointestinal, puede producir bacteriemia, sepsis y algunas complicaciones de otros órganos que pueden ser graves, incluso fatales.
Bacteriemia, que la bacteria ha pasado a sangre. Sepsis, que además de pasar a sangre ha colonizado, ¿no? Otros.
Bueno, la sepsis se define como... Ahora cambia el concepto de
sepsis. Venga. Septicemia, sepsis, bacteriemia.
El concepto de septicemia ya no se utiliza. Ahora se dice que un paciente está séptico si tiene al menos dos de los tres criterios que voy a decir a continuación. Que tenga respiración rápida, que se llama taquipnea. Que tenga la tensión baja, la tensión sistólica por debajo de 100 milímetros de mercurio, y que tenga alteración mental. Si un paciente que tiene una infección, tiene al menos dos de estas afectaciones, se dice que tiene sepsis. Entonces, la sepsis suele ser una infección. Lo que no dice la sepsis es que la infección que tiene el paciente es grave, que tiene riesgo de morirse. Entonces, la sepsis es una infección que supone gravedad. Y el shock séptico supone un paso más, supone una infección que todavía tiene más riesgo de morirse y que además tiene un compromiso hemodinámico y un compromiso también del metabolismo ácido-base, tiene acidosis que se llama. Esos son los conceptos. Y lo que ocurre con la salmonela, entra por vía oral, y si no se elimina, pasa la sangre, ya tenemos bacteriemia, ya puede tener sepsis, y luego puede afectar a varios órganos porque se reparte por los órganos y puede llegar al cerebro, puede llegar a los pulmones, puede llegar a cualquier sitio.
Y doctora, de la misma manera que hablábamos de la listeria, en el caso de la salmonelosis, ¿cuáles son esos alimentos o esos productos elaborados, muy habituales, donde puede haber un mayor riesgo de infección por salmonela?
Pues con todo lo que esté relacionado con el huevo crudo, sobre todo especialmente las mayonesas.
Huevo crudo.
El huevo crudo.
Y solamente, es decir, cuidado con las mayonesas y con las salsas, ¿no?
Y con las salsas. Todo lo que lleve el huevo crudo o luego todo lo que está relacionado con el contacto directo con el pollo, con un pollo que pueda estar contaminado. Y si las medidas higiénicas a la hora de hacer la manipulación en casa con el pollo no son las adecuadas, se nos pueden contaminar otros productos. Pero el causante principal es el huevo.
Es muy interesante el tema del huevo y de la cáscara del huevo, ¿no? Porque, claro, la cáscara se contamina al pasar, ¿no?, por el conducto de la gallina, que ahí está la salmonela, y, claro, la cáscara se contamina, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para evitar esa contaminación, ¿no?, en el huevo? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Pues sobre todo en estas épocas que ese huevo esté cocinado. Las temperaturas es lo que va a matarla.
¿Hay que lavar la cáscara? Unos dicen que hay que lavarla, otros dicen que no hay que lavar la cáscara, que es porosa.
Cuanto menos se manipule, mejor, y desde luego el evitar el consumo del huevo crudo.
Crudo, ¿no?
Porque la bacteria, la cáscara del huevo no protege el interior del huevo, entonces no consiste en lavarlo, ¿no? Las bacterias son tan pequeñas que pueden atravesar la cáscara, que es porosa, es una sustancia un poco calcárea y es porosa, por tanto puede penetrar, no consiste en lavarlo, consiste en cocinar el huevo.
Pues vamos entrando en materia, vamos avanzando en esta mañana de domingo. Ahora, si les parece, hacemos un alto en el camino para dejarles a nuestros oyentes con otro tipo de consejos y regresamos enseguida a Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
40 grados a la sombra durante 15 días. La canción del verano una y otra vez y cientos de kilómetros de atascos interminables. Este verano tu Ford te ha acompañado en los momentos más difíciles. Es hora de devolverle todo lo que te ha dado. Porque tu Ford se merece Ford. Ahora tienes el mantenimiento Ford Economy Service por solo 119 euros. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo hablando de intoxicaciones alimentarias. Hemos comentado el caso de la listeria, tan conocida por todos a partir del mes de julio, que empezó a conocerse los distintos casos de infección que se han producido en nuestro país. Hablábamos también de la salmonelosis, que es una bacteria ya, diríamos, casi amiga de los medios de comunicación, porque raro es el verano que no se habla de alguna intoxicación alimentaria en distintos lugares. Y bueno, y queremos darles algunos de los mejores consejos para saber cómo son las infecciones que causan estas bacterias, de qué manera se pueden tratar y, sobre todo, y más importante, cómo se pueden prevenir este tipo de infecciones. Cuando hablamos de esto, de cómo evitar, ya no solamente es la manipulación de los alimentos, que lo comentaban en el caso de la salmonelosis, por ejemplo, de la infección por salmonela, también, los abandonos o la pasividad en el cuidado de determinados alimentos que tenemos guardados, creemos que están, que son herméticos, porque hemos cogido un bocadillo de tortilla francesa y lo hemos envuelto en papel aluminio y lo hemos metido en la mochila porque nos vamos de excursión y ya está. Y nos olvidamos que tenemos un alimento donde, el contacto con las bacterias está ahí y eso puede generar una infección.
Yo diría que es bastante habitual que puedan contaminarse los alimentos con bacterias que están en el medio ambiente. Naturalmente, si el número de bacterias que hay en el alimento es muy reducido, cuando entran por nuestro tubo digestivo, la acidez gástrica, la lejía del estómago los va a eliminar. Pero si yo ese alimento que tiene pocas bacterias lo he abandonado expuesto a una fuente de calor, como es como decías, Alipio, una tortilla francesa que puede tener 4 salmonelas, que se ha contaminado del huevo, que si me lo como inmediatamente no va a pasar nada. Pero si esa madre que le preparas el bocadillo, que lo envuelve en papel albal, que el hijo lo envuelve, lo mete en la mochila y que se lo va a tomar a mediodía y la mochila la ha abandonado allí, en principio a la sombra en el campo, pero luego le da el sol a 40 grados, pues cuando el hijo se toma el bocadillo ya no tiene 4 bacterias, tiene 100 millones de bacterias, y naturalmente cuando lo ingiere la capacidad de desinfección de nuestro estómago no va a acabar con ello, y ese es un caso clásico. Y esto puede ocurrir también en ciertos restaurantes o en ciertos bares, que donde se hace la ensaladilla rusa está allí, aunque ya la ensaladilla rusa no se suele hacer con huevos, sino que se hace con huevina. Pero si en algún caso se hace con, o se contamina, se deja allí por la mañana, si no está refrigerado, pues está expuesto durante 4, 5, 6. Es un riesgo tomarse una ensaladilla de huevo en verano a las 8 de la tarde, si no está refrigerada, cuando se expuso a las 8 de la mañana, supone un riesgo.
Pues, en fin, es importante que sepamos este tipo de cuestiones porque es muy fácil prevenir cualquier tipo de riesgo. A nosotros nos gusta contrastar las opiniones y involucrar en algunos de estos asuntos que son muy de actualidad a algunos de nuestros colaboradores habituales. Uno de ellos es nuestro compañero Antonio San José, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal, Alipio? Muy buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando de la salmonelosis, de la salmonela, pero también estamos hablando de la listeria y los casos de listeriosis que hemos tenido este verano. ¿Tú cómo ves todo esto? Porque sabemos que España es un país desarrollado, que nuestro sistema sanitario es muy eficaz, pero las intoxicaciones alimentarias pues se producen, y cuando se producen hay los mecanismos de alerta que nos permiten detectar y poner los medios para evitar o para frenar esa infección. ¿A ti te parece que esto es un problema en nuestro país? ¿Que funciona todo bien o no?
Bueno, vamos a ver, yo creo que basta viajar a algunos países de otro continente que no sea Europa o América para darse cuenta de cómo está el nivel sanitario en lo referente a materia alimentaria. Afortunadamente aquí hemos avanzado mucho. Los que ahora tengan 60, 70 años, recordarán que en su infancia pues las intoxicaciones, las diarreas, los vómitos eran muchísimo más frecuentes. Los consejos que ahora estamos escuchando son de sentido común, y afortunadamente la legislación en materia alimentaria obliga, por ejemplo, eso, hacer una ensaladilla con huevina en lugar de que la mayonesa con huevo, obliga a la refrigeración de los alimentos, a protegerles con unas mamparas de cristal para evitar que las bacterias de la saliva pueda contaminarlos. En fin, yo creo que hemos avanzado mucho. No obstante, yo creo que en esta crisis de la listeria yo sacaría 2 titulares. El primero, que tenemos un sistema de salud, un sistema sanitario de alerta que funciona, y que la sanidad privada y la sanidad pública funcionan y son capaces de responder de una manera adecuada y eficaz a este tipo de problemas. Pero 2, que existe una descoordinación propia de una legislación que se hizo sobre el papel, que podría corregirse. ¿En qué sentido, Alipio? En el sentido de que yo creo que el Ministerio de Sanidad, el Gobierno Central, debería de asumir, a mi juicio, todas las competencias, el mando único, digamos, en la lucha contra las crisis alimentarias. Ahora es la listeria, antes fue las vacas locas, hemos tenido algunos casos. No puede haber varios mandos, una comunidad autónoma, 2 ayuntamientos, como ha ocurrido en este caso, el Ministerio, por otra parte, debe haber, yo creo, un liderazgo que pueda utilizar todos los medios, todos los resortes de la Administración para luchar contra esto.
Es decir, ¿a ti te parece que es un déficit en nuestro Sistema Nacional de Salud que no haya una única entidad que administre todo aquello que tiene que ver con salud pública?
Yo creo que sí. No sé si es una disfunción, una anomalía. Escuchaba esta misma semana al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que también era partidario de esto mismo. Dice, vamos a ver, está muy bien que deleguemos competencias en materia sanitaria en las comunidades, pero en este caso concreto es que está una comunidad autónoma, 2 ayuntamientos y luego está el Ministerio de Sanidad. Yo creo que aquí la lógica indica que cuando exista una crisis de este tipo, porque además no se circunscribe a Andalucía, es que la listeria ha llegado hasta Alemania, como sabemos, porque ha habido personas que han llevado esa carne mechada a Alemania. Es que han aparecido casos fuera de Andalucía, algunos en Madrid, etcétera. extremadamente controlado. Es decir, cuando hay una cosa de un caso de este tipo y una digamos una intoxicación que trasciende fronteras, no podemos ponerle puertas y acotar el problema en una comunidad, en una provincia. Entonces yo creo que tiene que haber alguien que lidere y que utilice, insisto, todos los resortes de la administración, que pueden ser policiales para inmovilizar una materia alimentaria que esté contaminada, que puede ser sanitarios, por supuesto, etcétera. O sea, que es que en ese caso, control de aduanas, hay muchísimos resortes que deben de ser coordinados, yo pienso, con un mando único para mayor eficacia. Una cosa es el día a día, en la materia sanitaria correspondiente, y otra cosa es cuando nos enfrentamos a una crisis como esta, que a pesar de las víctimas que ha provocado, y sobre todo pues los abortos, todas estas noticias que hemos estado escuchando, que son absolutamente lamentables, pero yo creo que ha habido una respuesta adecuada y la cosa pues se ha quedado ahí, pero podría haber sido mucho más dañina y mucho más peligrosa.
Hola, Antonio, buenos días. Solamente a todo lo que has expuesto, ¿no?, lo del mando único y todo esto, solamente, como si yo fuera un padre prior, decir amén. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hace falta un mando único en situaciones de crisis como las que vivimos, y en temas de sanidad, si cabe, todavía muchísimo, muchísimo más. Totalmente de acuerdo.
Claro. Sí, habría que determinar quién indica que es una crisis. O sea, tiene que haber alguien que diga, esto no es un tema aislado. Oye, porque una intoxicación en una boda la leemos todas las semanas. Esto ocurre. Bueno, y la cosa queda ahí, que esto de enteritis, problemas, que a veces requieren hospitalización, a veces no. Pero cuando estamos ante una crisis sanitaria, una alerta alimentaria, como en este caso, yo creo que es de sentido común. Y esto, ¿sabes lo que ocurre? Que debería de reflexionarse, y yo creo que se llegaría a un acuerdo inmediato, porque estaría todo el mundo de acuerdo. Esto pertenece a una decisión que se tomó en su día y que nadie ha reparado en que podía corregirse en aras simplemente de una mayor efectividad.
Pues nos quedamos con esa opinión, con ese comentario, y vamos a ver, no sabemos si te van a hacer caso, ¿eh? Pero bueno.
Primero que haya gobierno. Primero que haya gobierno.
Aquí nos apuntamos en nuestra obligación.
Esto es.
Lo del gobierno, yo creo que va para largo.
Ya veremos. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Un placer, como siempre.
Hasta luego.
Buen día. Hasta luego. Bueno, en fin, comentaba Antonio San José esa cuestión de, en fin, de que haya una institución única que, en fin, que trabaje y que sea más eficaz cuando surgen este tipo de alertas sanitarias. Pero ustedes que, en fin, que conocen todo lo que tiene que ver con la salud pública y demás, ¿les parece que también las empresas, en fin, que procesan alimentos deberían tener un mayor control externo para que se pueden evitar casos como el de la listeria que hemos visto de, en fin, un fabricante que ha trabajado mal, simplemente, y que además realizaba sus propios controles internos, pero no eran controles externos, con lo cual ahí algo falla en la administración o en la inspección de que las condiciones de salubridad de unas instalaciones donde se elaboran productos cárnicos o del tipo que sea, que van a ir a la alimentación de la población, pues se guarden las garantías sanitarias que son preceptivas y que además que son obligatorias, ¿no?
Yo pienso que en esto todo es poco. Por una parte está el propio empresario, que debe ser muy meticuloso, controlar por su bien, porque es un negocio, pero luego debe estar sometido a las inspecciones de salud pública, que son fundamentales, que deben certificar que esa empresa pues puede vender sus productos al público. Entonces son los dos aspectos, pero en esto todo me parece poco.
Si os parece, volvemos al tema de la salmonela. Nuestra amiga, como dice Salipio, la salmonela, vieja amiga. La salmonela también, el diagnóstico es muy parecido, ¿no?, al que se hace, bueno, relativamente parecido al que se hace con la listeria, ¿no? Y luego tiene un tratamiento también.
Sí, bueno. Sí, aquí normalmente el diagnóstico se hace en heces, no se suele hacer en sangre como listeria. También se puede hacer en heces en listeria, aunque la listeria normalmente en el intestino está en las células intestinales, no está en el contenido intestinal como ocurre con la salmonela. Por tanto, el diagnóstico se suele hacer en cultivo de heces, y cuando el paciente tiene fiebre también se puede hacer el diagnóstico en sangre. Y el tratamiento aquí es quizás un poco más complicado que en listeria, porque listeria es un microorganismo sensible a ampicilina, pero sin embargo salmonela puede tener algunos problemas de resistencias bacterianas que hablábamos ayer, ¿no? Entonces, ojo, porque tenemos diferentes alternativas terapéuticas, como puede ser quinolonas, ciprofloxacino o cefalosporinas de tercera generación, como ceftriaxona o cefotaxima o cefisima, que es una oral, pero a veces podemos tener algunos problemas de resistencia. Y también nos complica mucho el tratamiento cuando puede tener un cuadro clínico que no solamente sea una diarrea o una fiebre normal, sino que afecte a un órgano particular, entonces podemos tener algunos problemas también.
Uh-huh. Y cuando cuando compramos algún producto que haya sido sometido a algún tipo de manipulación, ¿sabríamos distinguir, digo, cuando vemos los etiquetados, la diferencia entre la fecha de caducidad que nos ponen y la fecha de consumo preferente? Sí. Porque no es igual, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no?
Claro, la fecha de caducidad, digamos que es hasta el tope que podemos dejar al producto. Ajá. Preferentemente, pues al fin y al cabo son alimentos manipulados que una vez que los abres, cuanto antes lo consumas es mejor, por lo que hablábamos del riesgo de poderse contaminar.
Ajá. También hemos tenido problemas de botulismo. Ha habido algún caso, ¿no? Cuando abrimos una lata y vemos que sale gas, no debemos consumirla, ¿no?
Bueno, es una alarma, ¿no?
Por eso digo que es una alarma, ¿no?
Es una
de
alarma.
Entrada, ¿no?
Es una alarma. Quiere decir, pues, que una lata de conservas, al abrirla no tiene que tener gas porque se ha extraído el gas.
Lo digo por el Clostridium.
El Clostridium, sí. Pero el Clostridium, aparte del gas, el Clostridium no produce daño por Clostridium. Igual que Salmonella, lo hace Salmonella o Listeria, lo hace por el microorganismo. Aquí es una toxina. Todos los Clostridium y el Clostridium botulinicum es un Clostridium, produce toxinas, ¿no? Produce un cuadro clínico muy, muy característico, pero efectivamente, yo creo que de forma general, cuando abrimos un producto y ya vemos que pasa algo mal, que no es normal, mejor
desecharlo,
¿no? Es una norma de seguridad que debemos seguir todos, ¿no? Es una norma de conducta de sentido común que debíamos practicar. Huele mal, hay gas, el aspecto no es el que debería tener. Mira, pues mejor lo desechamos y abrimos otra lata que seguro que tenemos.
Doctora, denos algún mensaje tranquilizador, entiendo, pero para prevenir este tipo de intoxicaciones alimentarias, ¿qué es lo que los ciudadanos podemos hacer? ¿Está en nuestra mano? ¿O qué precauciones o de signos debemos valorar para evitar cualquier tipo de intoxicación alimentaria?
Bueno, pues en nuestra mano está lavar bien todos aquellos productos que vayan a ser consumidos de forma cruda, sin ningún tipo de manipulación, y todos aquellos que son cocinados, pues mantener muy bien durante el periodo de cocción los 70 grados a lo largo de todo el procedimiento, y luego una vez que estos se tienen que mantener en la nevera, pues mantener estos productos siempre por debajo de 4 grados.
Uh-huh. ¿Y lo que dice la OMS, la ONS, lavado de manos?
Lavado de manos. Lavado de manos.
Fundamental.
Que eso es importantísimo en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico y también en el ámbito sanitario.
En el ámbito sanitario, eso es.
Ahí estamos. Bueno, pues ha sido un placer contar con el doctor José Barberán y con la doctora María José López Pedraza, que nos hayan acompañado ayer sábado y hoy domingo, así que les damos las gracias de manera muy especial, y habrá más momentos para seguir hablando de infecciones, de bacterias, de virus, y esperamos seguir contando con ustedes. Así que tengan un feliz domingo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Buen
Hasta
día.
La próxima.
Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud, ya saben, en este programa en el que les hablamos de salud y de calidad de vida. Y hablando de este segundo concepto, pues tenemos que hablar de asuntos que seguramente van a ser de su interés. A la hora de iniciar o de afianzar un proyecto empresarial, uno de los mayores quebraderos de cabeza es poder encontrar una buena financiación. Por eso hay organismos públicos que ofrecen ayudas, como es el caso de Sex Galicia, que gestiona entidades de capital riesgo para apoyar el crecimiento del tejido empresarial gallego. En otras palabras, sus prioridades se centran en impulsar el desarrollo y la consolidación económica e industrial de Galicia, siempre según las necesidades de cada empresa. Y en ese sentido, durante el ejercicio anual 2018, Sex Galicia gestionó operaciones en favor de más de 40 empresas con un volumen agregado superior a los 15 millones de euros. Pues bien, para conocer el trabajo de este organismo, estamos ya al habla con Fernando Guldrís, director de Sex Galicia. Muy buenos días.
Buenos días, encantado.
Nosotros estamos encantados de recibirle en este programa, pero para que todos nuestros oyentes lo entiendan mejor, cuando hablamos de Sex Galicia, ¿qué es Sex Galicia y cuáles son sus objetivos?
Bueno, Sex Galicia es una empresa mercantil, una S.A., dependiente de la Xunta de Galicia, cuyo único objetivo es el apoyo al tejido industrial gallego. ¿De qué forma Sex Galicia articula este apoyo? Pues fundamentalmente, por simplificarlo mucho, de dos grandes formas. Nosotros aportamos financiación a proyectos empresariales por dos grandes vías. La primera, o bien nos convertimos en socios de las empresas aportando fondos a su capital social y acompañándolas en el desarrollo de sus proyectos, o bien les concedemos financiación, préstamos, que pueden ser préstamos ordinarios como los que todos conocemos que se pueden pedir a través de una entidad financiera, o bien préstamos participativos, que es una forma un poco diferente de préstamo, que está un poco más pensada y adaptada a las necesidades, sobre todo de empresas que están empezando o que están en sus primeras etapas de vida.
Señor Guldrís, acaba de decir que estas ayudas, estos préstamos, se dan a empresas que están comenzando, pero también se da a empresas ya consolidadas.
Sí, nosotros en SES Galicia, los apoyos, las participaciones en capital o bien los préstamos no se conceden directamente desde SES Galicia, sino que se conceden a través de una serie de fondos o vehículos, como en ocasiones los llamamos, que están específicamente constituidos con unas determinadas cantidades de recursos monetarios para poder apoyar a estas empresas. Ahora mismo manejamos 4 fondos diferentes y cada uno de esos fondos se constituyó en su momento y así lo gestionamos para apoyar a un tipo de empresa o a una casuística de empresa diferente. Y ahí, efectivamente, como usted bien decía, tenemos todo tipo de posibilidades y todo el abanico que requiere en el tejido empresarial. Desde fondos encaminados a grandes proyectos industriales y empresas ya de gran tamaño, hasta otros que únicamente apoyan iniciativas de reciente creación y que estén todavía en sus primeros pasos.
¿Y nos puede decir cuáles son, digamos, la masa principal a las que más dedican ustedes las ayudas económicas? ¿A quienes están empezando o bien a esos otros proyectos ya consolidados?
Pues mire, ahora mismo está muy repartido. Nosotros creamos el fondo más reciente que tenemos, el que tiene, digamos, menos antigüedad. Es un fondo que constituimos en el año 14, a finales de 2014. Nació a raíz de la publicación de la Ley de Emprendimiento y de Competitividad Económica de Galicia, que aprobó en aquel año la Xunta de Galicia. Y es un fondo que se creó única y exclusivamente para estas startups, ¿no? Lo que hoy se conoce como startups, empresas de emprendimiento. Ese fondo, si bien es el que menos años de vida tiene, tiene ya del orden de 70 operaciones, es decir, apoya a 70 empresas. Y ahora mismo, para que se haga una idea un poco de la composición de la cartera de nuestras inversiones, de alrededor de 195 empresas apoyadas, hay 89, es decir, casi la mitad, que son startups. Por lo tanto, si bien hasta hace unos años el grueso de los apoyos se concentraban probablemente en empresas ya de cierto tamaño, ya constituidas desde hacía tiempo, en los últimos años hemos puesto claramente el foco en poder también incrementar el apoyo a empresas de reciente creación.
¿Y cómo es el equipo de SES Galicia?
Pues tenemos un equipo que se divide fundamentalmente en 3 grandes áreas. Hay una primera área que es la de inversiones, que es donde se analiza cualquier tipo de proyecto o cualquier tipo de propuesta de financiación que recibimos, ya sea de una startup pequeñita, como comentábamos, hasta un gran proyecto industrial. Hay una segunda área que, por así decirlo, es la que entra a operar una vez que se ha decidido y se ha aprobado y ha cometido una inversión, que es el área de seguimiento de cartera, que es donde lo que hacemos es acompañar a las empresas a las que se ha decidido financiar durante el periodo en el cual las vamos a financiar. Les damos soporte, las acompañamos, en muchos casos participamos incluso en el consejo de administración de la empresa, pues para también aportar no solo lo puramente monetario, sino también a nivel cualitativo, orientación, experiencia en otras empresas similares y apoyo en materia de decisiones estratégicas. Y tenemos una tercera área, que es el área financiera, que es un área, digamos, ya más interna, de gestión interna, que es donde ordenamos, a nivel administrativo, todo lo necesario para poder operar en el mercado.
Y nos decía hace un instante que de esas 195 empresas las que están ayudando, 89, casi la mitad, son startups. Uh-huh. ¿Qué tipo de empresas son las que más recurren a SES Galicia?
Habitualmente, si bien es verdad que nos encontramos, la verdad, que proyectos de todo tipo, lo más habitual en los últimos ejercicios es precisamente startups, normalmente muy centradas en lo que tenga que ver con tecnologías de la información, aplicaciones informáticas, o bien otro tipo de herramientas que digamos que ayuden en la gestión empresarial o en el día a día de las personas. Pues acabamos de acometer, por ejemplo, una inversión en una empresa que lo que hace es ayudar a gestionar la economía doméstica de una familia, por poner un ejemplo. Y la otra gran tipología de empresas que tenemos son empresas de tipo industrial, empresas de fabricación industrial, muchas de ellas ligadas a sectores que aquí en Galicia tienen un peso importante en la economía, como pueden ser el sector de automoción o el sector lácteo, por poner dos ejemplos también recientes.
Uh-huh. ¿Y las empresas gallegas? ¿Las empresas gallegas son cada vez más competitivas?
Sí, nosotros tenemos en nuestros objetivos de inversión, además de apoyar el emprendimiento, como hemos comentado, tres grandes áreas. Uno es apoyar el crecimiento y la inversión de las empresas, la otra es apoyar su internacionalización, y la tercera pata es la de la innovación. Lo que nos encontramos es que cada vez hay más proyectos de empresas que la pata de internacionalización la han potenciado con anterioridad y que tienen ya, digamos, un tejido y un desarrollo muy importante, que son competitivas ya en mercados internacionales desde hace muchos años y que, por lo tanto, por así decirlo, son cada vez más capaces de competir con más armas en un mundo global. Y la mayoría de los proyectos pues por los cuales se interesan y por los cuales vienen buscando financiación son proyectos que tienen que ver, pues, precisamente con dar, si cabe, un paso más en la innovación de sus procesos productivos, en la innovación de sus productos, o expandirse a más mercados en los cuales todavía no están, pero habiendo demostrado ya una gran capacidad en mercados internacionales.
Y justamente por eso, ¿cómo se lleva a cabo la gestión de capitales de riesgo?
Hay dos partes claramente diferenciadas, que es la que comentábamos antes, la de análisis previo, uh-huh, y a continuación la de la gestión. En el análisis previo, afortunadamente contamos con una plantilla con excelentes profesionales y con muchísima experiencia, que además han visto proyectos en multitud de sectores y con una capacidad muy alta para poder analizar qué debilidades y qué fortalezas presenta un proyecto. Y ayudamos también en esa fase a las empresas precisamente a intentar orientar bien esos proyectos para que puedan estar lo mejor enfocados posibles. Una vez que una empresa ha sido invertida por nosotros, lo que hacemos es habitualmente asignar al seguimiento de esa empresa a una de las personas que están en el área de seguimiento de cartera, cuyos conocimientos o cuya experiencia previa en sectores mejor se pueda adaptar a lo que la empresa está buscando hacer o a los objetivos de la empresa. Al final, uno de los grandes valores que puede aportar el capital riesgo a una empresa no es solo lo que es la financiación propiamente dicha, sino que es también el impulso que podemos dar a nivel de profesionalizar determinadas estructuras internas, afinar bien determinadas estrategias o también poder definir qué estrategia es la más acertada a la hora, por ejemplo, de entrar en un mercado en el que nunca se ha estado por experiencias previas que tenemos. Hay ocasiones en las cuales atacar un mercado, por así decirlo, de la mano de socios locales es una estrategia mucho mejor que establecerse allí. Determinadas decisiones como estas, que son muy sensibles, son las que nosotros ayudamos también a tomar a la empresa.
Vamos a hablar de transformación digital. La pregunta es qué papel juega, ¿no?, la transformación digital.
Bueno, la transformación digital es un elemento total y absolutamente indispensable en un mundo globalizado si uno quiere ser competitivo a nivel internacional, que hoy en día es también indispensable. Le comentaba que precisamente la mayoría o buena parte de los proyectos de startups que recibimos tienen que ver con startups que han desarrollado soluciones que lo que hacen es ayudar a muchas empresas a transformarse digitalmente o a potenciar o incrementar esa transformación digital. Esto no es casualidad, evidentemente, esto es porque el tejido empresarial ya constituido, las empresas industriales o las empresas de servicios grandes o que tienen una trayectoria ya importante en el mercado, son cada vez más conscientes, y lo eran ya desde hace tiempo, que es total y absolutamente esencial ser empresas digitales en el entorno globalizado y de Internet que tenemos hoy en día, ¿no? En ese sentido, no es que sea algo que es oportuno tener, es que es una necesidad. Es algo que sí o sí hay que hacer y es algo que no te puedes dejar en el tintero, es algo que te obliga, te deja por atrás si no haces adecuadamente los deberes ahí. Cada vez más las empresas son conscientes de ello y cada vez más empresas que ya están digitalmente transformadas están incluso buscando cómo ir por delante de la competencia internacional para poder dar un paso más y ofrecer productos y servicios con un valor añadido, si cabe, todavía más potente que el que a día de hoy están ofreciendo.
Pues nos queda claro. Fernando Guldrís, director de SES Galicia, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y le deseamos todo tipo de éxitos. Que tenga buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Igualmente, buen día.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade. Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Fórmula Salud, en este caso, bueno, pues para dar conocer la opinión de algunos de nuestros colaboradores habituales y uno de ellos, como no, es el presidente de la Junta de Extremadura y médico de profesión, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Vamos a ver, estamos hablando de seguridad alimentaria y lo hemos hecho pues como consecuencia de la reciente crisis que en ese sentido se ha vivido este verano en España.
La crisis alimentaria recientemente vivida con ocasión de la aparición de Listeria monocytogenes en una determinada carne de una determinada industria, nos obliga a hacer de nuevo la reflexión que yo creo que en estos momentos procede, ¿no? Y es sin duda alguna la importancia que la salud pública tiene frente a la llamada salud asistencial, ¿no? Esa salud pública que tiene diseminados por toda España a centenares de veterinarios y farmacéuticos que controlan tanto la alimentación vegetal como la alimentación animal, ¿no? Quiero empezar por poner en valor esa tarea, por poner en valor ese trabajo, por destacar el valor añadido que para un país significa tener gente tan formada y preparada en la protección de algo tan fundamental como es la salud a través de una alimentación saludable.
Desde luego parece que estos días efectivamente nos hemos centrado más en la enfermedad que en la prevención, en cualquier caso.
Es cierto y es verdad que cuando ocurren noticias de estas características, lo nuclear se transforma en lo secundario, porque lo más importante es la salud de aquellas personas que lo han padecido, ¿no? Pero inmediatamente que estas crisis van pasando, lo nuclear tiene que volver a ser lo nuclear. Y es la importancia por reforzar todos aquellos elementos de control que permiten el seguimiento de toda la cadena de producción y de transformación y distribución de los alimentos, la llamada trazabilidad.
Sí, pero díganos, presidente, han surgido dudas sobre la seguridad alimentaria en España. ¿Qué puede fallar en el sistema?
Hay un elemento que puede generar incertidumbres y es que la legislación actual incorpora mecanismos de autocontrol a través de lo que se llama análisis de riesgos y control de puntos críticos. Es decir, la propia empresa se somete a un análisis de los riesgos que pueda tener en relación con la salud alimentaria y establece una serie de medidas de obligado cumplimiento que ella misma debe hacer, ¿no? Y periódicamente los inspectores lo que comprueban es si efectivamente esas medidas se estaban tomando, ¿no?
En resumen, la salud pública se antoja una necesidad, como demuestran cada jornada los profesionales.
Creo que tenemos que seguir mandando un mensaje de que la salud empieza por la salud, no por la enfermedad. Y por eso reconocer a todos esos profesionales que trabajan en el ámbito de la salud pública la inmensa tarea que desarrollan y realizan cada día en los centros de salud, en los mataderos, en las industrias alimentarias a lo largo y ancho de todo nuestro país. Desde aquí, por tanto, y desde nuestras ondas, nuestra felicitación a los profesionales que hacen posible que estas crisis alimentarias sean la excepción y no la regla. Nada más, muchas gracias, buen fin de semana a todos y todas.
Pues gracias igualmente, presidente. Bueno, amigos de Fórmula Salud, pues así vamos llegando al final de esta edición del programa en el que, en fin, como saben, hemos intentado hablar de todo aquello que tiene que ver con las intoxicaciones alimentarias, de manera muy especial las producidas por bacterias como la listeria o la salmonela. Y ya saben, como siempre, en este equipo, pues la realización es fundamental y eso corre a cargo del equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones ha estado Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, don Luis Sinde.
Y ya saben, un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
So far gone, she feels just like